Una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Hoy hemos empezado con un leve retraso por reajustes horarios de
dale caña al patrón. Micro, dale caña al micro y se te escucha flojo, si no.
Estoy sin voz. No estoy sin voz.
Dale.
Vamos. Nada, pues ¿qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12, repeticiones los jueves de 7 a 8 de la tarde y de momento sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Y para el resto del mundo en www.contrabanda.org. Si no podéis seguirnos en estos horarios, pues bueno, siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, siempre también que se cuelgue correctamente, porque parece que la semana pasada hubo un leve, bueno, ha habido un problema, un fallo de que se volvió a poner el audio del programa, no del 18 de enero, sino del 11 de enero. Y bueno, estaban los comentarios con fotos y tal, pero el audio que sonaba no era el correcto.
Bueno, tenés que decir que el que cometió el error ya está sancionado.
Estoy... y nada, que...
Se ha sancionado suspendido, suspendido de empleo y sueldo.
Sueldo, estoy sin sueldo ya.
Suspendido en sus funciones.
Pues nada, lo acabamos de subsanar ahora mismo y ya está colgado el audio correcto al programa de la semana pasada. Y bueno, pues espero que esta semana no ocurra lo mismo. Pues nada, podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues sí, semanalmente vamos colgando los programas que hacemos aquí en los estudios de Contrabanda. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar sugerencias, información, crítica, insultos por el último error que no puede.
No, sí que no decir que un oyente se comunicó, sí. Bueno, hizo referencia a eso. Yo creía que lo había subsanado, pues, y hoy al llegar el compañero nos ha dicho que no estaba bien la cosa. Pero nada, que esto ha sido la primera vez que ha ocurrido, espero que no vuelva a ocurrir.
Bueno, pero estar atentos porque si no es por el oyente no nos enteramos, ¿eh? Estamos ahí pensando que está el correcto y no estaba, sonaba dos veces el mismo audio, así que bueno, ya está corregido. Y bueno, ahí puedes mandar en el correo de la radio, ya lo dije, quepasamundo@gmail.com. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy
miércoles 25 de enero.
De enero del 2012, y el teléfono es...
El teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues hasta las 12 del mediodía, un poquito más, no, quizás hoy. Más,
12 y 10, porque hemos empezado tarde, ya que Frankie va un poco desfasado. El sistema informático que hace que los programas de repetición suenen a su hora, pues va con un poco de 10 minutos de fase, así que intentamos respetar todo lo posible la repetición del programa anterior, pero bueno, si no empezábamos a las 12. Bueno, un pedacito del final del programa anterior, un montón de música, pues no se habrá escuchado, pero bueno, a ver si también este pequeño desfase se corrige o no. Bueno, bueno, es igual, vamos una hora, sea 12 y 10, 11 y 10 o las 11, vamos una hora de programa, así que...
Antes de empezar, quería saludar a unos amiguetes que trabajan en Mercabarna, que son dos nuevos oyentes que en principio no, ya van a estar siguiendo ahí las emisiones que vayamos haciendo desde los estudios de aquí de Contrabanda. Bueno, un saludo para ellos y bueno, pues sí que lo vayan comentando también por allí para que nos vaya escuchando más gente. Y si alguien quiere llamar, pues ya saben.
Ahí está, fidelizando la audiencia.
Ahí está. Y... Hacemos un poco la rosca, ¿sí, no? Claro, los oyentes hay que tenerlos contentos un poco, ¿no?
Pues nada, yo tengo un poco desordenado las cosas estas que tengo aquí preparadas, así que a bote pronto, pues no sé si tenéis algún comentario sobre... Ayer empezó el segundo juicio a Baltasar Garzón. En esta, la primera era por el tema de escuchas ilegales dentro de sus investigaciones con el caso Gürtel, y en esta ocasión comenzó juicio abierto por el sindicato fascista y de extrema derecha Manos Limpias ante el caso que inició Garzón sobre investigaciones de las muertes del franquismo. Y bueno, pues, acusándolo de prevaricación, pues lo quieren suspender de que pueda actuar como juez. Y no sé, pues el juez estrella de que ha estado abriendo juicios en Argentina, en Chile, con dictaduras, cuando ha iniciado algún trámite para hacerlo aquí en el Estado español, donde nunca nadie se ha movido por nada, pues se le han echado encima.
No, tampoco vamos aquí a defender al juez Garzón. Recordemos que también fue uno de los artífices de la persecución política y social en Euskal Herria. O sea que tampoco vamos... Fue quien estuvo ahí cerrando Asteches y Enrico Tabernas y legalizando organizaciones juveniles, o sea que no nos olvidemos de eso también. Pero, bueno, con respecto a este caso, es inaudito que el juez que quiere hacer algo con respecto, por las razones que sean, por protagonismo, porque le interesa colgarse una medalla, pero el juez que intenta hacer algo con respecto a los crímenes del franquismo acaba en el banquillo de los acusados, ¿no? O sea, no solo le dan curso a la causa de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el franquismo, sino que el juez que intenta abrir las causas, sobre todo las fosas comunes, ¿no? Algo tan esencial como que los familiares sepan dónde están enterrados sus familiares que fueron víctimas del franquismo, pues, valga la redundancia, pues, acaba en el banquillo de los acusados. Es único en el mundo. O sea,
sí, además el personaje que lo está juzgando, que ahora no recuerdo el nombre del juez, ha estado ayudando a manos limpias, porque en principio cuando hicieron la denuncia o para que se iniciara el caso, había errores de formato y fue el mismo juez quien les corrigió y les dijo cómo debían de presentarlo para poder iniciar la causa. Entonces que vemos que totalmente es un juez totalmente parcial, que no tiene, pues ya no tiene derecho a
sí, pues
a llevar
poco
a cabo
no la redacta
este.
Él la, sí, sí, el, sí. El informe, ¿no? Y bueno,
que eso también pone de relieve que el sistema judicial es heredero de quién es.
Bueno,
de
la Audiencia Nacional lo dijo aquí.
Franquista.
Lo dijo aquí nuestro invitado, el doctor Bacterio, una vez que estuvo, que bueno, son corte franquista, ¿no? La Audiencia Nacional. Bueno, y el fiscal general Zaragoza, bueno, ni hablemos, vamos.
Entonces, queda además todos. De que esa ejemplar transición, que no se hizo a ninguno de los niveles, y el nivel judicial tampoco se vio afectado con el paso a esta supuesta democracia, y sigue cortado por el mismo patrón que seguía con la dictadura. Y naturalmente, pues bueno, si se inician algunas acciones contra la dictadura, pues están ahí para callar estas voces.
No, pero es que es asombroso, porque es que las asociaciones, yo siempre tengo problemas con esa palabra, asociaciones de familiares de víctimas del franquismo y de memoria histórica, hace años que vienen presentando recursos, intentando abrir alguna causa contra los crímenes del franquismo, y no lograron nada. Todos los fiscales, jueces han hecho oídos sordos, salvo Garzón. Han hecho oídos sordos, han mirado para otro lado, han desechado cualquier tipo de iniciativa para abrir las causas contra los crímenes del franquismo, pero por el contrario, viene este colectivo fascistoide de manos limpias, presenta un recurso y enseguida sale disparado, ¿no? Enseguida le dan cabida, ¿no? Ay.
Bueno, también porque Garzón también se ha hecho muchos enemigos a lo largo de su carrera y sobre todo con estos márgenes o estos perfiles que tienen la extrema derecha, los conservadores que lo llaman, ¿no? O sea, digamos, esto lo que pone muy de relieve es la politización de la justicia, o sea, lo que nos venden de que hay una separación de poderes en el Estado español es totalmente mentira, es falso. O sea, la parte política es la que determina qué jueces van a estar en el Tribunal Supremo o van a estar en la Audiencia Nacional, y bueno, se les suele, en los medios de comunicación se les suele calificar como progresistas o como conservadores, que bueno, que es lo mismo que decir que si vienen del Partido Socialista o vienen del Partido Popular. Y al final el Partido Socialista en este caso, pues la Fiscalía no está acusando con respecto a esto, no quiere acusar de nada porque entiende que no hay prevaricación bajo ningún concepto. Entonces pues simplemente lo tilda como un escándalo, ¿no? Esto da una mala imagen del país hacia afuera y tal. Bueno, yo creo que hay muchas otras cosas que también dan mala imagen y a lo mejor pues tendrían que hablarse un poquito más y no se hablan, y lo tendrían que perseguir los jueces, como son los salarios de banqueros, como son la fuga de capitales, como son, depende de qué medidas que se toman por parte del gobierno, etcétera, ¿no? O en guerras que nos meten alegando una serie de justificaciones que luego se evidencia que son mentira. Y yo creo que todo esto viene por eso, ¿no? El tema de que Garzón, con tantos años de la judicatura y encima en un tribunal de lo político como es la Audiencia Nacional, se ha creado muchos enemigos y ahora es que lo quieren tumbar sí o sí, porque no hablamos de una causa. La semana pasada estaba por una, esta semana está por otra y seguramente la que viene está por lo del Santander, lo del botín, ¿no? Lo de los cursos en Estados Unidos, que dicen que allí pues se les financió y luego no declaró no sé qué, unas historias ahí. Quiere decir que si no prospera una, es la otra, y si no la otra. De alguna manera se lo quieren quitar de en medio y ya está, ¿no?
Bueno,
y
que vayan con los otros casos, que vayan, pero con este caso precisamente, pues yo creo que es el... Está teniendo un mogollón de repercusión. Hay gente, ha venido gente de Argentina, de Chile, ha sido portada en Inglaterra, hasta en Inglaterra se han sorprendido de que se lleva a juicio por este caso a Garzón. Volviendo a decir que no somos aquí ni garzonistas, no seremos como la gente que estaba alrededor de...
Lo que nosotros defendemos no es un juez, sino una causa. Nosotros no vamos a defender a Garzón, defendemos la causa. y las actuaciones del hecho de que se está juzgando a un juez que intentó hacer algo, por las razones que sean, ya repito, contra los crímenes del franquismo, y en vez de juzgar a los criminales o a los crímenes, investigar los crímenes que se cometieron durante el franquismo, se juzga al propio juez. O sea, y lo que dije antes, durante años asociaciones de víctimas, de familiares de víctimas del franquismo y de memoria histórica han intentado que se abrieran causas con respecto a los crímenes del franquismo, no han logrado nada, y viene el colectivo de Manos Limpias y en 5 minutos encima el juez le redacta el informe. Ah, ahí está la justicia, ¿no? Como es para un lado y para otro, ¿no?
No, pero luego también está el truco. Aquí ha habido como una especie de truco, creo yo, ¿no? Todo esto viene al hilo de la ley de red de memoria histórica, ¿no? Y a razón de esto es lo que abre el proceso este para encontrar pues las fosas comunes y enterrar a la gente que había sido perseguida y asesinada, pues comunistas, anarquistas, republicanos, etcétera, que estaban en contra del régimen y tal, ¿no? Y lo que se plantea, o sea, claro, hablamos de prevaricación, quiere decir que a sabiendas de que se estaba pasando los límites legales, Garzón, aún así, y quiso actuar. Entonces, de eso es lo que le están acusando. Porque si dicen, no, él no es competente, ¿no? Que es lo que le dicen, que no es competente para juzgar o para perseguir, digamos, estas cuestiones de memoria histórica, porque hubo una amnistía que con eso, en principio, pues ya quedó todo aclarado. Falso, evidentemente, sino las víctimas o la gente que tiene víctimas en las cunetas, pues no estaría pidiendo eso. Quiere decir, no ha habido un acuerdo positivo para todos, ¿no? Hay una serie de gentes que han estado, pues, que están en peor situación que otras, ¿no? Y ahora el discursito de la derecha y tal es, no, pues es que, claro, durante la guerra y durante el franquismo, pues murieron de los diferentes bandos. Y es mentira, o sea, durante la guerra civil a lo mejor sí, el 36, el 39, a lo mejor sí que murieron de los dos bandos, incluso podríamos incluso justificar que hubieran atropellos por los dos bandos, de unos más que de otros, lógicamente, pero bueno, sí que los hubieron, pero a razón del 39, que ya se instaura el fascismo en España, la persecución durante 40 años fue exclusivamente en una dirección, fue del fascismo hacia todo lo demás, todo lo que no entendiese el orden establecido que imperaba entonces, ¿no? Entonces, claro, se olvidan de esos 40 añitos nada más, ¿no? De represión constante y te lo minimizan a, bueno, si es que hubieron de los dos bandos y nos ponemos a tirar de trapos sucios, podemos sacar todos. Ya, perdonen, señores, pero es que durante 40 años han hecho prácticamente una limpieza de la izquierda, del anarquismo, de o sea, una limpieza absoluta, ¿no?
Sí, bueno, pero
nacional catolicismo prácticamente se instauró aquí, ¿no?
Bueno, esa teoría de los dos demonios también la quisieron instaurar en Argentina, ¿no? Equiparando a las guerrillas de Ler y Montoneros con lo que luego pasó durante 8 años de dictadura militar, ¿no? Quieren equiparar. Yo he escuchado también a gente de la derecha diciendo, bueno, pero durante la República también se asesinaban curas, y como justificando la actuación del franquismo, intentando equiparar en una balanza y equilibrar, ¿no? Bueno, de un lado y del otro, se cometieron excesos y luego que acabó el franquismo se firmó una amnistía y se olvidan los crímenes de los dos bandos. Bueno, eso es una falacia. Aparte, si la derecha tanto habla de democracia, recordarles que la República era un gobierno democrático, entre comillas, porque, bueno, yo no creo mucho en la autocracia, pero bueno, esos que siempre se llenan la boca hablando de democracia, que si el pueblo elige a sus representantes y tal, pues la República no subió mediante un golpe de Estado. En cambio, Franco sí, es un golpista, un militar golpista. Ahí está la gran diferencia también, ¿no? En ese sentido. También, que también se les olvida mencionar, ¿no?
Que murió en la cama.
Que murió en la camita.
Claro.
Como Fraga, ¿no?
Que puso al rey. Claro, que es que lo dejó todo atado y bien atado, y ahora con estas cosas es donde realmente se ve. Yo escuchaba, pues allá en los noticiarios y tal, pues a gente que si el fascismo, que si están aquí otra vez los fachas, que si. Y es como, pues si es que nunca se fueron tampoco, ¿no? Y quien lo ha dudado, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora han estado un poquito agazapados y los que iban así súper bestias, así a lo. Que soltaban las perlitas que soltaban y que tenían muy claro que tenían privilegios sobre el resto del mundo y la población, pues ahora pues son un poquito más moderados y ahora visten de Armani y van con Ferrari y bueno, pues ya no van como iban antes, ahora pues han cambiado el look y funcionando de otras maneras, pero bueno, el objetivo es exactamente el mismo, seguir manteniendo unos privilegios con respecto al resto de la población y empobrecer a los demás para que trabajen para ellos a los precios que ellos quieran, ¿no? Al fin y al cabo.
Hablando de empobrecer, los sindicatos han traicionado a quienes dicen defender una vez más, han pactado un convenio a la baja.
Es preacuerdo, no es acuerdo cerrado.
Pero han pactado un preacuerdo a la baja, como no podía ser de otra manera, traicionando otra vez los intereses de los Currelas.
Antes de cambiar así de tema, relacionado con pues el juicio a Garzón, pues decir que antiguos presos de la dictadura franquista han formado una asociación que se dio a conocer ayer martes o el lunes para presentarse como parte de la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes cometidos durante ese periodo en España. Es la asociación La Comuna. Y nada, el objetivo de la asociación es recabar información y testimonio durante los próximos 3 o 4 meses y con ellos acudir a Buenos Aires y presentarlos junto con la querella que se ha interpuesto contra los crímenes franquistas. Decir también que la semana pasada pues hubo varias asociaciones de intelectuales y artistas, así como de recuperación de memoria histórica. También anunciaron que se personificarían como acusación en la casa abierta por la jueza argentina María Servini de Cubría, que el pasado 26 de diciembre solicitó la demanda abierta en Argentina por crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española. Pues nada, aquí no se les abren puertas a los juicios. En Argentina se ha abierto esta brecha y vamos a ver en qué.
Pero ojo,
qué acaba.
Con la jueza Servini de Cubría, ya lo dije en el programa anterior, otra que tal baila, jueza menemista. Recordemos que Menem fue quien indultó a los militares en Argentina. A los cabecillas de, digamos, a los únicos que estaban juzgados, que fueron los cabecillas de la dictadura militar en Argentina, Menem les indultó. Y esta jueza era menemista, o sea que tampoco, al loro también con la jueza.
Pero otro como
vamos
Garzón
a tirar cohetes con la señora Servini de Cubría. Pero bueno, es que lo de España es escandaloso. Yo lo digo porque estoy leyendo informaciones de fuera de España y España está pasando vergüenza con esto. Es espeluznante. Es una vergüenza que le den curso a lo que dije antes, que le den curso a un colectivo, no quiero llamarle colectivo, un grupúsculo este, de fachas de manos limpias, cuando las asociaciones, no me ha salido esa palabra en la vida, asociaciones de víctimas del franquismo y de memoria histórica están luchando hace ya décadas para que se abran causas y que se aclaren los hechos, o que por lo menos, no sé, se juzgue de manera simbólica, porque a Fraga ya no lo vas a juzgar porque está muerto y muchos de los que trabajaron con Franco están muertos, pero bueno, se juzgue de forma simbólica y se les quite, por ejemplo, a la familia Franco los bienes que tiene por toda España, que viven como reyes, o sea, por lo menos eso.
Sí, o que pasen a la historia pues en su lugar, ¿no? En el sitio donde realmente tendrían que haber pasado y no como trabajadores por de la patria y héroes como el que dice, ¿no? Que los llegaron a pasar, bueno, muchos de ellos como Fraga, que hablamos la semana pasada, pasaron, bueno, mira, bueno, ya escuchamos la semana pasada lo que hablaban de él, ¿no?
Pero si se hizo un minuto de silencio en el Senado.
Por eso, el más demócrata del mundo mundial, vamos, un tío que había firmado sentencias de muerte, ¿no? Y así es como han querido que pasen esos personajes a la historia, y hombre, una revisión de la historia no estaría mal para que la juventud, bueno, la gente que venga después, pues cuando lea, pues lea más o menos cosas que tengan que ver con la realidad y no una manipulación tan descarada, que sí, que todos sabemos que la historia la escriben los vencedores, pero hombre, tampoco tiene que ser tan descarado, ¿no? El resto tampoco es que seamos tontos, ¿no? Que tenemos también fuentes de información y hay libros de historia que lo explican de una manera pues más razonable, ¿no? Y más objetiva, ¿no? Sobre todo.
Bueno, decir que hay otro detalle, que justo este juicio a Garzón y esta burla a los familiares de víctimas del franquismo y a todo el mundo, ¿no? Pues yo no tengo ningún familiar que haya sido víctima de la dictadura franquista, pero también me siento también que me están sacando la lengua, ¿no? Con este rollo, pues coincide con los fusilamientos, ¿no? De la masacre de Atocha, ¿no? Fue de abogados.
De los 5 abogados.
De los 5 abogados, ¿no? Entonces también está esa coincidencia, ¿no? Que también encienden mal los ánimos, ¿no? Estoy conectado por internet con asociaciones de memoria histórica y de familiares de víctimas del franquismo y tal, y están que echan humo por las orejas, o sea, está que arde, internet está que arde con este tema. Y bueno, como dije, también leí un poco de la prensa internacional, y España está pasando vergüenza, o sea, lo de España es una vergüenza, lo dicen hasta la China, no sé, es que es brutal, ¿no? Es casi, es demencial lo que está pasando aquí con respecto al, a la dictadura franquista, que no dan el brazo a torcer, ¿no? Y no van a reconocer la derecha jamás que aquí hubo 40 años de crímenes y que no se puede dejar cerrar así el capítulo ese histórico, así, venga, ya está olvidado. Pues no, no está olvidado. Aquí hay gente que tiene que rendir cuenta de lo que ha pasado.
Claro.
Bueno, pues dejamos el tema este aquí y, pues no sé, algo que tengas por ahí.
Pues sí, pues seguimos. Bueno, yo quería comentar sobre Marruecos, que en el último mes, el movimiento de los diplomados en paro, también junto con el movimiento 20 de febrero, que son, digamos, los movimientos que están así como alentando en cierto modo lo que sería la revolución, las primaveras árabes y tal, aunque el movimiento de los diplomados en paro lleva muchos más años operando y denunciando la situación en Marruecos y la falta de posibilidades de obtener una vida digna y de un trabajo digno. En el último mes ¿cómo se le llama?
Inmolado, bueno,
a lo bonzo, dice,
sí,
¿no?
Se ha llamado a lo bonzo.
Que no sé bien qué significa tampoco esa palabra, me imagino que se la habrán inventado los medios de comunicación como lo del daños colaterales, pero bueno, la cuestión es que se han quemado 10 personas en el último mes. Yo he escuchado por encima de una o dos personas por la radio.
Yo en la tele vi la semana pasada o inicios de esta la imagen de dos jóvenes que salían las imágenes en la tele.
Y no se está hablando en los medios para no, porque encima la Rajoy hace un par de semanas estaba en Marruecos, claro, diciendo que la seguridad de Marruecos es la seguridad de España.
Un amigo preferente o un país preferente dentro de las relaciones internacionales.
Sí, que luego a los marroquíes aquí no se les tiene igual, ni en estima, ni como trato preferente. Al contrario, se les tiene un poquito menospreciados y un poquito de como ciudadanos de segunda.
Que se lo pregunta a la gente que haya pasado por los CIES.
Por ejemplo, exactamente. Muchos de ellos pasan por los CIES y en las condiciones que los tienen bastante precarias e inhumanas. Y eso, ¿no? Comentar que el movimiento sigue para adelante, tanto el movimiento 20 de febrero como los diplomados en paro, que son gente que durante años ha ido sacando carrera, gente preparada, que no tiende al islamismo, por decirlo de alguna manera, como organización social, sino que entiende que hay otras formas de organizarse, y aquí el problema que hay es que todo el capital y todo lo que sería las riquezas, pues, no tenemos que tener en cuenta de que el 65% del Producto Interior Bruto lo controla la monarquía marroquí aquí su entorno, que no hablamos de moco de pavo, tiene todas las empresas, digamos, más importantes del país, las controla directamente la familia real, como pueden ser ferrocarriles, como puede ser electricidad, y tal. Todo esto lo controlan directamente la familia real. Después de las movilizaciones que estuvieron habiendo, pues hace unos 10 meses o así en Marruecos, el rey movió ficha, intentó, pues, hizo un referéndum para intentar cambiar algunos aspectos
de la Constitución.
Exactamente, de la Constitución. Cambió algunas cosas para que no cambie nada y intentar calmar los ánimos para mandar a la gente a la calle, intentar que no se le encendiese también el país, también con el apoyo occidental y el de Estados Unidos, sobre todo Francia también, que es el principal aliado de Marruecos. Y bueno, todo esto lo que va haciendo es enconar las situaciones y encrisparlos, ¿no? Entonces la gente al final, en vista de que no hay posibilidades de poder tirar para adelante ni ellos ni su familia, pues algunos de esos miembros como forma de lucha han decidido quemarse, ¿no? Lo veo un poquito bestia a la hora de reivindicar. Pero bueno, al final, pues bueno, si tampoco te da ninguna clase de horizonte en un futuro, es una opción. O sea, no la veo como la mejor, por supuesto, yo no la haría.
Recordando que en Túnez lo que se ha visto como el detonante del inicio de la explosión social, pues fue precisamente también un joven que le habían quitado el puestito en el mercado y también se quemó y en principio os ha vendido así. El caldo cultivo ya estaba todo hecho y bueno, pues tienen que marcar en todo un principio y tal, y el principio pues ahí lo marcaron con una acción como lo que está pasando en Marruecos. Pero bueno, quizás sí que la sociedad marroquí con la presidencia del rey pues es un poco más agobiante que no la que tenían en Túnez con el presidente este que también llevaba la tira de años. Y quizás de momento lo pueden estar controlando mejor, pero bueno, que Marruecos pues también es ahora mismo, como la mayoría de países, un polvorín y que bueno,
Es una dictadura que en este caso es aliada de Occidente y de uno de los principales aliados en el norte de África. Y bueno, eso también habría que ponerlo a revisión, porque al igual que es de Libia, también era un aliado, ¿no? Y luego pasó a ser Satanás de golpe y porrazo, pues lo mismo que pasó con Irak, Saddam Hussein, que lo auparon al poder los americanos para que entrase en guerra con Irán y debilitase a Irán. Pues todos estos aliaduchos que luego al final se convirtieron en miembros del eje del mal de pleno derecho, pues Marruecos no ha cruzado esa línea todavía, es un siguana constante, con lo cual, pues mientras que las autoridades marroquíes y el monarca marroquí sigan haciendo lo que desde Occidente se les dice, pues seguirá manteniendo esos privilegios, seguirá manteniendo esos 20 palacios que tiene, seguirá siendo una de las fortunas más importantes del mundo, y bueno, pues eso.
Y no veo yo a la OTAN interesada.
Dice muy poco,
¿no?,
de la democracia en el país.
No, pero digo que la OTAN, que tanto democratiza países por alrededor, a lo ancho y lo largo del mundo, no veo yo interesada en democratizar mucho.
Creo que no. Creo que, bueno, y mejor, porque cuando va la OTAN a democratizar, cuidado, ¿sabes?
Lo empeora. Lo digo de forma sarcástica, o sea, claro. Sí. Ya sé que cuando la OTAN se mete en un país es para empeorar las cosas.
Totalmente,
y sacar,
¿no?,
beneficios.
Si
pero
algo,
digo,
si algo puede ir peor, si entra la OTAN, va a ir peor.
Hombre, si algo puede ir en Marruecos, si algo puede ir peor en Marruecos, que entre la OTAN. No, pero lo digo, ¿no? Porque la excusa que pone la OTAN para entrar en ciertos países es la brutalidad con que tratan a sus ciudadanos, las dictaduras como la de Gaddafi, ¿no? Esa es la excusa que ponen, ¿no? Sí, hay que democratizar, vamos a plantar los cimientos de la democracia y tal.
A proteger a la población de los dictadores.
A proteger a la población civil, esa es una frase que utilizan mucho también. Sí, sí. Pero no lo veo yo intentando democratizar Marruecos. A Marruecos le dejan ahí que martirice a su población,
y
¿no?
Creo que
Rajoy
creo que no bajó para eso, ¿verdad? Tampoco.
No.
Sí, creo que bajó un poco más para mantener los intereses de Amancio Ortega y las cuadrillas estas del Corte Inglés y tal, que hablamos la semana pasada, que tienen a parte de la población marroquí en un régimen de semiesclavitud, cobran 270 euros al mes por jornadas interminables. Y bueno, yo creo que fueron un poquito a afianzar eso, incluso a lo mejor, ahora que estamos con la reforma laboral en España, a lo mejor intentar llevar algún aire de cambio también en Marruecos y que le rebajen el sueldo más todavía, ¿no? A lo mejor, sus buenas ideas desde España para poder llevar más producciones a que las fabriquen allí mano de obra semiesclava, ¿no?
Bueno, llegamos a la media hora de programa, ¿qué? ¿Hacemos un tema o...?
Pues bueno, comentar por qué vamos a poner este tema.
Ah, sí, sí.
Que he visto esta mañana así de refilón que había alguna cosa.
Bueno, decir que el Partido Político Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha solicitado el ayuntamiento de, bueno, el partido de Alto Vinalopó, ha solicitado al Ayuntamiento de Villena que el Grupo Vasco Sociedad Alcohólica no actúe en la localidad dentro del programa de la programación del festival Aupa Lumbreiras, que tendrá lugar el 4 de febrero. Bueno, alude a las letras de, ¿no?, que incitan, bueno, a la violencia de, aquí ponen algunas estrofas que incitan, bueno, a la violencia de Sociedad Alcohólica, de las canciones de Sociedad Alcohólica, que es un insulto a las víctimas del terrorismo y todos esos rollos, ¿no?
Que ya, bueno, Sociedad Alcohólica ya ha sufrido pues el boicot y la anulación de conciertos donde estaba mandando el PP en los últimos 5 o 6 años. Parecía que esto se había parado y pues bueno, ahora que UPyD pues ha pillado su cacho de protagonismo dentro del pastel político del Estado español, pues ya se ven con fuerzas para hacer este tipo de demandas, que antes estaba en manos del Partido Popular exclusivamente, o del sindicato Manos Limpias, que también seguro que se ha metido varias veces con Sociedad Alcohólica. Y nada, pues por la libertad de expresión y que bueno, las letras, más que ser una apología de... Es un retrato de la situación, pues sobre todo Euskal Herria, y bueno, pues intenta callar esto.
Bueno, aquí pone también que UPyD dice que bueno, que hay que ver qué mensajes se transmiten a nuestra juventud y bueno, que no hay que dar cobertura a determinados grupos de música o sea, poniendo que bueno, las letras son una afrenta.
¿El Bisbal estaría entre esos grupos?
Bueno, ¿Qué tipo de mensaje nos da?
Para saber que hay que saber qué escuchan nuestros hijos, dice UPyD, ¿no? Determinado tipo de mensajes. Bueno, yo, para hablar de afrentas a víctimas del terrorismo, me preguntaría cómo se sentirán los familiares de las víctimas del franquismo cuando se guarda un minuto de silencio en el Senado español de homenaje a Fraga, ¿no? A ver si eso no es una afrenda, ¿no? O un insulto, ¿no? También. Solo va por un lado la cosa siempre, ¿no? Los terroristas son unos y los otros son demócratas. Bueno, aquí está un nuevo intento de censura contra Sociedad Alcohólica y para hacerle caso a UPyD, nosotros vamos a poner una canción de Sociedad Alcohólica que se llama a ver si no van a venir a censurarnos a nosotros, que se llama, bueno, ya lo hicimos con el rapero, ¿no? Pablo Hansen también, que ha sido no solo censurado, ha sido detenido. Sí,
pasó por la Audiencia Nacional.
Por la Audiencia Nacional. Así que bueno, aquí vamos con un tema que hizo Sociedad Alcohólica con respecto también, ¿no?
Cuando la época en la que más les censuraban.
Les censuraban, que se llama Piedra contra Tijera, y bueno, vamos a escuchar el tema y ahora volvemos. Se ha cortado el tema. Bueno, al final lo van a censurar de verdad.
La mano de Rosa Díez está, es muy larga y parece que...
No tenía subido el micro, habla.
Que parece que la mano de Rosa Díez es muy larga y parece que ha acabado censurando la canción.
Nos ha cortado la canción UPyD aquí. Aquí, tercer tertuliano. Ven aquí. No tenemos canción.
Bueno, pues eso será también, no le demos tanto poder a Rosa Díez, que todavía no está en lo divino. Ya le gustaría poder boicotear a Radio Contrabanda o a gente que explica y expone pues las cosas como las exponemos nosotros así, pues un poquito más a fondo que los medios de comunicación sin sus mismos intereses y su misma tendencia ideológica. Pero bueno, y podemos seguir ahora con...
Bueno, continuamos con algún tema.
No, pero lo que digo, ¿no? De los valores, ¿no? Aluden que a ver qué valores se transmiten a nuestros hijos. Bueno, los valores que transmiten ellos, apaga y vámonos, vamos. Los valores que transmiten ellos son los de Operación Triunfo y los de venerar a Fraga y a la monarquía, pues, y a Franco, pues menudos valores, o sea.
Sí, habría que ponerlos a revisión de base, ¿no? Sí, entonces eso cuanto menos. Y al hilo de esta criminalización de en este caso de grupos musicales que, bueno, de alguna forma pues plantean denuncia social y un poquito de chispar el cerebro, darle un par de vueltas a las cosas y no establecerlas tal y como el orden establecido te lo impone. En Chile esta semana hay un proyecto de ley que se está estudiando allí por parte del Ministerio de Interior que pretende crear una nueva doctrina para criminalizar la protesta social. Esto conllevaría en un principio, claro, a que las manifestaciones que no fueran legalizadas de alguna sería muy sencillo de poder reprimir, incluso con penas de cárcel para los instigadores y para los participantes. Esto lo que lleva con la excusa del orden público y la seguridad ciudadana. Y todo esto con el objetivo de que las protestas no sean visibles, o sea, que la gente que esté descontenta se quede en su casa y lo padezca en silencio, que no moleste al resto, mientras que, bueno, eso, la mayoría de la población está cada vez más empobrecida y en una situación muy mala, ¿no?
Bueno, parece que les ha molestado de sobremanera pues toda la oleada de manifestaciones estudiantiles que han ocurrido durante el 2011 en Chile, muy potentes, con mucha presencia en la calle, con incidentes, y bueno, pues se acogen a estos incidentes para, bueno, esto no puede volver a pasar, vamos a hacer nuestra ley a medida para que la gente se lo piense dos veces en vez de una para salir a la calle y dejarlos en casita.
Exacto. Y eso, no olvidemos que el partido que está en el gobierno es de la derecha en Chile, ¿vale? Herederos del Tito Pinochet. O sea que también una gente muy dialogante y muy democrática, que están dispuestos a asumir y a escuchar a todas las partes implicadas en los conflictos sociales. Todo esto entre comillas, por supuesto, era broma. Y aquí lo curioso, a mí lo que me parece más curioso, porque yo creo que todas estas leyes se están haciendo pruebas en diferentes países y las que más o menos vayan surgiendo efecto para los poderes, pues sí, se irán internacionalizando a los diferentes países. No olvidemos que aquí tenemos un partido de la derecha que en breve va a empezar a tener movilizaciones, visto pues el preacuerdo que tienen los sindicatos y la patronal con respecto a la nueva reforma laboral, que yo no sé cuántas llevamos ya, pero es una pasada y siempre va por el mismo cauce, quiere decir abaratar el despido y quitar derechos adquiridos a los trabajadores. Y de esta forma lo que van a hacer es darle una legitimidad a la represión por la fuerza, ¿no? Entonces ellos van a intentar seguir hablando, me imagino, como hacen aquí, llenando de discursos vacíos y de cinismo y demagogia todos sus discursos, y en el momento en el que todo eso no convenza a la gente, porque la gente con todo y con eso pues se echa a las calles a protestar y a exigir unos derechos adquiridos que han costado mucho de conseguir, pues lo que harán simplemente pues será reprimir con porras, con cañones de agua, con pelotas de goma
y con cárcel.
Y con cárcel, exactamente. Entonces es una forma de, bueno, la libertad creo que en Chile va muy bien, va viento en popa a toda vela, al menos para los que mandan,
¿no? Exactamente. Pues ahora que enlazabas lo de las reformas laborales y tal, para la semana que viene nos lo curramos un poquito, la noticia de que un multimillonario americano, que creo que ponía la sexta fortuna de Estados Unidos, quiere abrir un macrocomplejo de casinos, de bueno, oferta de esta de ocio de juego en Madrid, pero bueno, pone condiciones para hacer la inversión millonaria que requiere, sino que y las condiciones son que él tenga el derecho, que él pondrá sus propios derechos laborales, que no se regirán por la legislación vigente, sino que él pondrá los suyos a sus trabajadores, que no tenga que pagar impuestos, que, o sea, es un despropósito de, o sea, yo monto aquí mi pequeño país dentro de Madrid o del Estado español y hago lo que quiero en cuanto a legislación laboral. Las primeras declaraciones de Esperanza Aguirre han sido que no le van a poner trabas para que se haga este megaproyecto. Y bueno, pues encaminados una vez más al trabajo esclavo, a...
No, pero a ver, si este hombre quiere imponer sus leyes y sus normas laborales, pues a lo mejor es porque quiere subir el sueldo a los trabajadores y no le permite la ley, no sé, a lo mejor...
Por ahí va,
¿Por qué tendemos siempre a pensar mal de esta gente? Sabiendo encima que Esperanza Aguirre es una de las asiduas al Club Bilderberg, que es donde se juntan los 100 ricachones más ricos del mundo, ¿no? Los que manejan las multinacionales y las agencias de calificación, la Reserva Federal, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues ¿por qué hay que desconfiar de esa gente de base? O sea, yo es que de verdad que es que aquí tenemos ya un poquito el puntito este.
Es la banderada de las políticas neoliberales, pues ya ha hecho, pues en Madrid es el único sitio de España donde existe la liberalización de horarios en todos los comercios, las 24 horas. Pues bueno, el camino que ha iniciado con la privatización de educación y de sanidad, también son pioneros allí con Esperanza Aguirre. Y bueno, pues porque venga, realmente estamos mirando la pérdida de valor y de fuerza de los sindicatos, estamos mirando realmente al modelo, ya abiertamente el modelo yanqui, ya sea también en sanidad, como ahora pues en derechos laborales, y que los sindicatos, y que ya tienen poco peso, pues ya que no existan y que dejen de tocar lo que nos suena.
Tenemos la canción, yo no me resigno. A mí no me censura nadie. Así que vamos a escuchar, a ver si nos sale ahora, un poco de social, la canción Sociedad Alcohólica, Piedra contra Tijera. La escuchamos completa, a ver si ahora no viene el tijeretazo, ¿no? El de UPyD. A ver, que llega a todos los sitios, ¿eh? A ver si tienen tentáculos los tíos.
Todos los políticos tienen muchos tentáculos.
Venga. Bueno, ahí está, completa
la canción. Ahora sonó completa.
Me gustaría decir unas palabras después de esta canción. UPyD, que te jodan. Y métete tus valores donde te quepan, gilipollas. Ahí tienes.
Bueno, pues vamos ya a ir acabando el programa de hoy. Y bueno, pues vamos con una noticia así. Bueno, está más desarrollada, pues vamos a cortarla. Y es sobre la manipulación que hacen los grandes medios de comunicación con las imágenes, con noticias, cómo lo enfocan, sobre todo cuando les interesa manipular. Y en este caso, pues bueno, hablamos de cada día nos están bombardeando con la represión que se da en Siria, que no negamos que pueda haber represión, no lo negamos. Pero bueno, que este bombardeo continuo, que ya no es un trabajo periodístico, sino que pillan lo primero que les llama a los medios de comunicación más atención, o lo encuentran más sensacionalista, y lo pasan como noticia. Y se ve que se ha destapado de que un estudiante estadounidense, varón y residente en Escocia, se hizo pasar por una joven lesbiana perseguida en Damasco. Y esto lo ha pasado la BBC, lo ha pasado por varias cadenas de televisión y después se ha visto el pastel.
¿Pero el tío qué hizo? ¿Para pillarles en
el rollo se,
parece, en la denuncia?
Se disfrazó y rollo hizo como una entrevista de su situación personal, de cómo le perseguían por ser lesbiana en Siria.
¿Pero lo hizo para tomar el pelo a la...?
Eso ya no lo sé, aquí no lo desarrolla.
¿Estaba pactado?
No, pues ahí, pero pues esto lo cuelga en internet. La prensa lo encuentra y lo pasa en sus televisoras como si fuera una noticia viva y de máxima importancia. Entonces, que sí, que el papel de YouTube y todo esto sí que ha tenido, en cierta manera, un papel positivo para la gente que se está moviendo, pero a la vez es harto de manipulable o cómo se toman las imágenes. Pues me viene a la cabeza Caracas cuando sale disparando un hombre y aquí lo venden que es un hombre disparando contra opositores a Chávez. Entonces, que la forma de los enfoques o de un enfoque de que parezca que haya mogollón de gente y en realidad son cuatro personas las que están saliendo a la calle. Esto a raíz también de las movidas de que hubo el año pasado en Irán, de la supuesta disidencia iraní. Y cuando, pues bueno, el autor del artículo este, que es uno de Counterpunch, que estuvo en Teherán en esos momentos y estuvo hablando con periodistas que en ese momento no estaban ejerciendo porque tenían vetado por parte de las autoridades iraníes, decían que la situación estaba en relativa calma y aquí nos bombardeaban con imágenes de grandes manifestaciones, de grandes represiones. Entonces, que bueno, que ya nos creemos menos de la mitad de lo que nos venden por las televisoras, pero bueno, que día a día te sorprendes con ejemplos como este de que realmente te cuelen así por la cara pues un burdo montaje como ha sido este de Siria.
Un teatrillo, ¿no? Que se les da muy bien lo del teatrillo, sabiendo un poco qué objetivo persiguen y cómo tienen que vendérnoslo para crear afinidades o
no. Bueno, pero lo que hablamos hace dos o tres programas de que Siria pues podía ser la manera de entrada de las fuerzas occidentales para después pasarse a Irán. Entonces, pues bueno, pues la demonización de Irán, la demonización finalización del régimen sirio, pues es preparar un poco a la población de que malos, malos, malos son, vamos a por ellos, no nos importa que les tiren bombas.
Exacto. Bueno, esto ya hemos hablado, ¿no?, de la manipulación mediática, de cómo para la ocasión utilizan imágenes de archivos manipuladas, uh-huh, según les interesa, para dar una noticia y mostrar imágenes, ¿no?, de la noticia que está diciendo en el presentador, ¿no? Imágenes falsas, ¿no? Por ejemplo, hubo el caso de utilizar imágenes de la revuelta griega para significar revueltas aquí en España.
O sea que, en Palestina, bueno, por ejemplo. Después del 11S, las imágenes que salieron de palestinos quemando banderas americanas, que eran de, habían sido, ya eran súper pasadas, ya habían pasado años de esas imágenes y las utilizaban para justificar eso, ¿no? El odio, la rabia que podía sentir los palestinos contra los imperialistas americanos y de alguna forma, pues también cerrar filas entre los yanquis mismos y decir, mira, si es que están locos, mira lo que están haciendo y se alegran de que nos maten, ¿no? Y todo se vio luego que había sido manipulado, todas las imágenes habían sido manipuladas y tal, que no había habido nada de eso, ¿no? Claro, no, si ya saben bien cómo preparar discursitos. También, pequeña puntualización, también que en los últimos años en el Estado español los canales de televisión y tal que han ido sacando que han ido teniendo cadena, que les han dado la legalización y tal, son de derecha o de extrema derecha directamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que el tema de los medios de comunicación, tanto oficiales como no oficiales, como en este caso puede ser YouTube, está en el punto de mira, digamos, de lo que sería el capitalismo, lo que serían los poderes, porque saben la capacidad y la relevancia que tiene, ¿no? Para poder llegar a la población y crear discurso y forma de pensamiento, siempre, evidentemente, barriendo para la casa, creo.
Ah, sí, bueno, Siria ahora es lo peor de lo peor, lo que dije antes, ¿no? Ya sabemos que lo peor que le puede pasar a Marruecos es que vaya a la OTAN. O sea, si las cosas están mal en Marruecos, si se puede empeorar es mediante la intervención militar de la OTAN. Pero ya has visto cómo desde los medios de comunicación te venden lo de Siria, 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 porque interesa a Siria, uh-huh, militarmente conquistar, colonizar Siria. Sin embargo, de Marruecos nadie dice nada.
Nadie.
No hay revueltas en Marruecos. La monarquía marroquí no reprime al pueblo, no pasa nada. En Marruecos no pasa nada. En los medios de comunicación de masa, Marruecos no existe, prácticamente.
Sí, igualmente.
Están con Siria por el hecho de que interesa que la gente se tire en contra, ¿no? De lo que está pasando en Siria, vamos a intervenir porque esto no puede ser, ¿no? De crear una conciencia de hay que intervenir ya, ¿no?
Bueno, lo mismo que Bahrein, por ejemplo, otros países que prácticamente no han salido las revueltas y han habido centenares de muertos y no han salido los medios de comunicación, pues porque no interesaba, porque ponerlo de relieve en los medios significaba de alguna forma posicionamiento, ¿no? El que de alguna forma se tenían que posicionar o a favor o en contra. Si la única opción que tendrían por lo descarado de las represiones y la pasada de mano que tuvieron es ponerse en contra de esos atropellos a los derechos humanos y al derecho a la manifestación, etcétera, pues mejor no ponerlo y ya entonces ya no te tienes que mojar, no te tienes que posicionar. Entonces en Siria lo están haciendo, pero también de una manera muy tibia, ¿no? Nada que ver con, por ejemplo, con Libia, que no tuvieron para nada paciencia. No tuvo nada que ver con Irak, que tampoco tuvieron paciencia. Bueno, lo de Afganistán ya fue escandalosísimo.
Siria no tiene petróleo.
Libia,
claro, no, pero igualmente también está en un sitio estratégico y también les interesa. También Siria también, hay que recordar que es ha sido uno de los grandes aliados de la URSS. Entonces, digamos que no impera el capitalismo a tutiplén, a mercado abierto, ¿no? Sino que tiene unas tendencias un poquito más, entre comillas, comunistas, claro, porque tampoco se puede llamar comunismo a eso, ¿no?
Es el partido Baas, igual que era Saddam Hussein.
Sí, sí,
bueno,
sí,
Libia,
es una tendencia política, pues más
similar,
no comunista diremos, pero bueno.
Pero tampoco imperialista, exacto, al uso, ¿no? Como, exacto, otros tantos países como puede ser Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no?
Bueno, hablando de Libia, mediáticamente, Libia nunca supuso un problema hasta que le interesó a los interesados de siempre, al imperio y sus secuaces, entrar en Libia. Cuando les interesó, empezaron a bombardear con Libia y la represión en Libia, y qué bien que vive Gaddafi, qué mal viven los libios, y empezaron a crear el caldo del cultivo para la invasión, ¿no?
Y hablando de Libia, ayer leía en la red online de que seguidores de Gaddafi han tomado una ciudad, pueblo, sí, sí. O sea que la cosa no se ha acabado en Libia. Con la muerte de Gaddafi parece que el nuevo gobierno y tal estaba ya acabado todo. Parece que realmente esta supuesta rebelión o estos opositores a Gaddafi no era la mayoría de la población, y bueno, que el tema está ahí abierto todavía.
Bueno, sí, pero que igualmente que es para la intervención en Libia, hubiera pues a lo mejor una cuarta parte de los muertos que están habiendo en Siria. Y ya se intervino, y ya se vio como obligado para el derecho internacional para intervenir por parte de la OTAN, ¿no? O sea, entonces, que los muertos son de diferente baremo, ¿no? O sea, que hay diferentes categorías de muertos, y los de un lado se pueden justificar, bueno, de unos ni se habla ya, que son la mayoría. Y de otros se habla cuando interesa, y de otros ya se hace sangre directamente, ¿no? O sea, ya se pone uno ahí a muerte, ¿no? Con ellos.
Bueno, cinco minutos, así que, sí, agilizar.
Yo quería comentar con esto que estábamos hablando de la trilateral, el Club Bilderberg que estábamos hablando antes, que bueno, otro tercer miembro del Club Bilderberg, ya sabemos que en Grecia ya hay uno, en Italia el Mario Monti, que es un miembro ejecutivo del Club Bilderberg y uno de los representantes de la comisión trilateral que está supeditada al Club Bilderberg, en la que están integradas todas las monarquías europeas y bueno, en torno a unas 100 personajes de los más influyentes del planeta. Esta gente, bueno, Eslovenia ahora es otro país también. El presidente de Eslovenia, Danilo Turk, anunció hoy que, bueno, anunció el día 20, perdón, que le pidió al banquero Marko Bolig que intente la formación de un gobierno, pues porque no ha podido tener los apoyos suficientes del Parlamento. Y bueno, ¿quién mejor que un banquero? Claro, o sea, donde evidentemente, no olvidemos que Mario Monti también viene de la banca. Bueno, este personaje tiene 62 años, estuvo desde el 79 hasta el 92 en varios proyectos del Banco Mundial y en programas para América Central. Si vemos un poco el panorama de América Central a día de hoy,
podemos ver qué tipo de programas
hay. Exactamente, exactamente, ¿no? Al final es bastante sencillo darse cuenta de un poco por dónde nos quieren llevar. Entonces ya sería el tercer miembro en Europa que pasa directamente de elecciones y de nada, y luego lo acaban poniendo a dedo allí, y que viene de la trilateral, del Club Bilderberg y de la banca. Bueno, o sea que ya vamos viendo que lo de la política en breve también se va a acabar en Occidente. Y si se acaba en Occidente, pues ya veremos si la OTAN pues también podrá ir a despolitizar al resto del mundo, ¿no?
Bueno, y enlazar con que un minutillo solo, medio minuto, que en Sicilia hay protestas, se han cortado carreteras, y bueno, no puedo desarrollar más la noticia porque ya no nos queda nada de tiempo, pero bueno, decir que se están extendiendo las protestas por Italia, así que recordemos que Italia sigue el banquero este puesto por el economista.
Mario Monti.
Puesto a dedo por el Fondo Monetario Internacional, y nada, que bueno, que yo noto un ambiente agrio.
Sí,
o sea, sí, estamos yendo a un camino sin retorno. Mira que estuve 10 años de menemismo en Argentina, pero nunca vi este ambiente de crispación, de que la gente se está empezando a cabrear. De verdad. Y si esto, los perros guardianes del sistema y los que están tras las cortinas manejando los hilos de esta dictadura social y económica siguen tirando la soga y sigue por estos derroteros y quieren llegar hasta el final, hasta la esclavitud total y absoluta, que es lo que pretenden, pues... Yo creo que se va a poner mal.
A ver qué se encuentra, claro. Sí, sí. Yo dos cosillas antes de acabar, y las desarrollamos la semana pasada. Una, que en Rumanía las protestas están siendo bestiales. Lleva nada más de una semana ya, pues con pero bestiales por lo visto. También porque es el país en el que está aplicando las doctrinas del Fondo Monetario Internacional de manera más descarada, ¿no? También ayer escuchaba que en Portugal, muy bestia también, las pagas dobles se han acabado, rebaja de sueldos, seguridad social fuera, ¿no? O sea, que están acelerando los procesos de cuestiones que habían costado de ganar, ¿no? En las luchas sociales y políticas durante décadas, las están ventilando en cuestión de tres años, cuatro años, ¿no?
La política de Estados Unidos, aplicar aquí, sí, como viven en Estados Unidos, lo que quieren.
Bueno, y nos vamos ya, ¿eh?
¿Tienes algo? Pues algo de agenda. Hoy, miércoles 25 de enero, a las 7:30, SOS Racisme hace una charla y con un documental, que son los CIEs, cómo podemos cerrarlos. A las 7:30, visionado del documental Fronteras, y a las 8, qué podemos hacer para cerrar los CIEs. Esto será en la calle Hospital número 49, principal. Después, Dignidad de Acero, 2 meses y medio de huelga en la acería griega. No solo debemos solidarizarnos con los huelguistas de la acería griega, sino apostar por la solidaridad y la lucha de clase. Jóvenes trabajadores, parados, inmigrantes, por la autoorganización y la autogestión. El jueves 26 de enero, en la Reina de África, ya en la calle Bolívar número 10, sabrá a las 9 de la noche, pase de vídeo Puertas de Fuego, y a las 9 y media, charla informativa, debate. Manifestación el 28 de enero a las 5 de la tarde, gran manifestación, plataforma Pro Retallades, con más de 200 entidades. Y recordar que para el 11 de febrero habrá una fiesta de aniversario de Contrabanda, el 21 aniversario de Contrabanda, y se hará en el New de la Guatlla, será allí por Montjuïc, cerca del Caixa Forum. Es un ocupa, y bueno, habrá fiesta por la tarde, empezaremos 6-7 hasta las 12 o 1 de la noche, una fiesta hip hop con micro abierto, y bueno, para que os paséis para la autogestión de la radio.
Bueno, y nos vamos ya.
Y me cierran, me estás cortando el micro.
Te estoy censurando porque luego los técnicos nos van a echar la bronca por pasarnos de la hora. Que una cosa, no nos olvidemos del cierre de Mega Blow Up. ¿No? Un ataque a la libertad de internet, ¿no? Empiezan por ahí y luego acaban con las páginas, con otras páginas que más les interesa, que son las páginas de contrainformación y tal. Así que estar atentos a la ley SOPA y tal. Y bueno, nos vamos con un temilla de
media cochina.
Ahí está.
Y salud.
Lo siento, pero es que ya vamos fuera de la hora.
Salud y Contrabanda.
Venga, hasta miércoles, fin de mes que ve. Agur.